Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 11:21 minutos exactamente de este día, miércoles 22 de junio. Y no podíamos dejar pasar los dichos de la vicepresidenta, uh-huh, Cristina Fernández de Kirchner, en relación al acto que fue separado del presidente Fernández. Fueron como dos actos paralelos. Vimos que en el acto de Cristina estuvo la CTA, sí, que apoyando ahí a la expresidenta. Y hubo algunos títulos que tiró así, como las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas, ¿sí?
Sí, y para enmarcarlo, digamos, la vicepresidenta de la Nación está definiendo el partido, cómo se va a jugar. Marca, uh-huh, la cancha y elige a sus jugadores. En términos futboleros hay que mencionarlo así. Uh-huh. Mencionó y tiró muchos misiles, uh-huh, Cristina Fernández de Kirchner, al corazón de la economía popular. Y es, uh-huh, el eje de la entrevista que vamos a tener en un instante, porque está Daniel Urquiza del movimiento Evita de Mendoza, para hablar al respecto, porque una de sus frases que va cerrando el audio que vamos después a escuchar es: eso no es peronismo si Evita viviera, mamita. Y lo dice varias veces al mamita. Uh-huh. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de la Nación, porque no hay que olvidar esto. Está hablando parte de la gestión de este gobierno, que es, claro, la vicepresidenta. Tal, digamos, cual. Como, no es Carrió, no es la oposición, es la vicepresidenta, que es del frente de todos.
No, aquí es en la mesa, oposición.
Aquí en la mesa tengo, no es la oposición de, claro, derecha y, sí, de expresión, sí, sí, sino que ahí es parte, estamos, del riñón del gobierno.
Ahí estamos.
Lo cual hace más loco el análisis.
Totalmente.
Aquí en la mesa tengo un libro interesante que después voy a recomendar leer, de Maristela Svampa y Sebastián Pereira, que es Entre la Ruta y el Barrio, la experiencia de las organizaciones piqueteras, donde vamos a hablar al respecto porque hay una larga historia de las organizaciones piqueteras. Pero le invito, y le invito también a Urquiza, que está todavía en línea ahí esperando, el primer audio de Cristina Fernández de Kirchner cuando dice de dónde provienen las organizaciones piqueteras.
La semana pasada yo me fui al sur, estaba el viernes en el sur, que hubo una gran marcha de piquetes en la ciudad. Yo estoy segura que si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y le dicen, dígame, ¿quién trajo a los piqueteros o a los que tienen planes sociales? Le dicen, sí, pero una contra mil, los peronistas. Sí, son hijos de las políticas populistas. Los piqueteros, los planeros, son hijos de... No, equivocación. Los piqueteros, por lo menos en la República Argentina, son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron el producto de los altos índices de desocupación y de la falta de trabajo y oportunidades en la República Argentina.
Bueno, hay que mencionar algo. En la década del 90, ¿quién gobernaba?
Claro, ¿quién estaba?
Porque
hablando,
no estoy entendiendo, uh-huh, digamos, ¿no? Se me complica comprenderlo.
Claro, Menem.
Bueno, en realidad sí lo estoy comprendiendo.
Menem.
Pero es irónicamente una pregunta.
Del riñón del peronismo.
Y hay que generar que todo esto se empiece a impulsar por la política liberal, neoliberal, llamada neoliberal, pero era política liberal en toda su pureza, y también la política de privatizaciones, uh-huh, entre ellas YPF, ¿no? Eso hay que marcarlo. Uh-huh. Y lo que significó en las provincias del sur la decisión de los gobernadores y los legisladores, que, uh-huh, casualidad, Cristina Fernández de Kirchner era legisladora.
Era legisladora en ese momento.
Y el gobernador era Néstor Kirchner de Santa Cruz, que acompañó el proceso de privatización. Digo como para ir enmarcándolo, pero no nos vamos a enroscar ahí, porque los misiles de Cristina Fernández de Kirchner fueron contra la política, uh-huh, popular, de economía popular. Así que vamos a escuchar lo que desata que el Evita haga un comunicado respondiéndole, uh-huh, a la vicepresidenta.
Y yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1.1 de alcanzar el 5.9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar. Porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. Así que con me acuerdo expresiones tales como se van por la canaleta de la droga o de las mujeres que se embarazaban para cobrar la asignación universal por hijo. Las cosas que hemos tenido que escuchar. Pero digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Creo, y creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era ministro de Desarrollo Social. Pero es el Estado el que debe tener el así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía, o no, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Son las que revuelven, las mujeres son las que más las basurean. En prácticas misóginas y machistas, son las que revuelven las ollas en los merenderos, son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así. Y ustedes saben que es así. Entonces, que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita lo viera, mamita, imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, mamita.
Ahí escuchábamos cómo la aplaudían. Quien no aplaudió, y yo conozco a la figura que voy a mencionar, que es Mariel Fernández, intendenta del municipio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, que es compañera de Esteban Gringo Castro, que es del movimiento Evita y que el corazón de las políticas fueron justamente la economía popular, no aplaudió. Todo el mundo aplaudía, uh-huh. Y justo cuando la enfocan, se la ve con cara de póker, como bancando lo que estaba pasando ahí. Pero está en línea Daniel Urquiza, a quien pasa a saludar. Daniel Urquiza, Paula la saluda.
Buenos días, Paula, buen día. ¿Y Marisa? ¿Son Marisa?
Mariela, perdón.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto.
Bien.
Encontrarnos nuevamente.
Ante lo que escuchábamos, hubo una respuesta del movimiento Evita. Imagino que debe haber estallado los grupos de WhatsApp internos.
Generalmente estallan los grupos de WhatsApp internos porque la verdad es que es tanto el trabajo que llevamos adelante día a día que...
Pero una cosa es por el trabajo y otra cosa por estas declaraciones, ¿no?
Bueno, quiero vamos a arrancar para no esquivar, digamos, la discusión, porque evidentemente si esto gira en torno a las palabras de la vicepresidenta, creo que es necesario, digamos, hacer mención a alguna de ellas. Si Evita viviera, estaría del lado de estos nuevos descamisados, decimos nosotros, y descamisadas que son los compañeros y las compañeras de la economía popular. Sin lugar a dudas, Evita estaría de este lado. Y eso creo que es una definición, digamos, que por lo menos nosotros entendemos, que tiene que ver con el nuevo mundo que vivimos, este siglo XXI, que tanta exclusión, que tantas compañeros y compañeras han tenido que inventar su trabajo. Quisiera después poder hablar de eso, porque si algo que celebro de las palabras de Cristina y de este debate, que se ha instalado en los medios, digamos, que nos permite la posibilidad de poder dar a conocer qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos de economía popular, con datos, con cifras y con algunas experiencias que creemos que son maravillosas. Digo, así que bienvenido al debate. No es el caso de ustedes, por supuesto, y lo rescato, pero generalmente quienes llevamos adelante esta tarea nos cuesta muchísimo poder encontrar, digamos, en los medios de comunicación espacios para poder discutir esto. Así es que bienvenido sea el debate, me parece que es una buena oportunidad y podría, si quieren, repasar, digamos, lo que Cristina plantea, algunas cuestiones que coincidimos y algunas en las que por supuesto que no.
Bueno, vamos por parte entonces, si le parece, Urquiza. Entendiendo esto de la importancia de la economía popular, uh-huh. y por eso también es el eje de esta entrevista, y también no desconocer que lo que dice Cristina Fernández de Kirchner cuando ella fue mandataria lo sabía también, y incluso este manejo de punteros está como claro, por eso recomiendo este libro, que le vuelvo a decir, es Entre la Ruta y el Barrio, que cuenta la historia del movimiento piquetero, que habla cómo se fue estructurando el propio Estado ante el emergente de un actor social de estas características. Pero en base, vamos a tratar de enfocarnos en un aspecto que es la economía popular y luego iremos al que nos lleva, que es justamente la política, ¿no? Y lo que camino a las elecciones, esto de marcar la cancha y con quién quiere jugar Cristina Fernández de Kirchner. Como usted mencionaba, discúlpeme antes que me interrumpa, usted mencionaba que hay algunas cosas que acuerdan de lo que dijo respecto a la economía popular. ¿La puede señalar?
El peronismo de trabajo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nosotros consideramos que el peronismo de trabajo, digamos, eso creo que no hay dudas, digamos, y estamos plenamente en sintonía con eso.
Bien.
Pero hago una reflexión breve respecto a algo que planteabas incluso en la introducción.
Uh-huh.
Los movimientos piqueteros, las organizaciones sociales como las conocemos hoy, digo, todo esto surge, y bien lo decimos nosotros en el comunicado, digo, un poco lo reflejabas, digamos, al calor de al fragor, digamos, de la lucha contra ese neoliberalismo que reinó en los 90, en un uh-huh. gobierno neoliberal, ¿sí? Respondiendo también a algún comentario que hicieron al principio, pero digo, la definición es esa, era un gobierno neoliberal, o liberal, como quieran definirlo,
uh-huh.
pero lo cierto es que ese surgimiento de esas expresiones en los movimientos de trabajadores desocupados, que eran en aquel momento, así se llamaban, de hecho eran MDT, BMTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, con algún nombre, digamos, pero era un conjunto y un sinnúmero de expresiones que a lo largo y a lo ancho del país iban, digo, organizándose en torno a defender y recuperar derechos. Y hay algo interesante que pasa en el año 2003, cuando asume el compañero Néstor Kirchner
uh-huh.
la presidencia de la Nación, que lo primero que hace, entre otras cosas, digamos, es convocar a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros y hacerlos parte del gobierno.
Uh-huh.
Hacerlos parte de la discusión de cuáles eran las políticas públicas que tenía que llevar adelante el país, en un país desintegrado, para poder salir adelante. Digo, hemos sido parte del gobierno de Néstor Kirchner, que fue lo que hizo, que fue un reconocimiento a una existencia, a la existencia de una organización y de organizaciones, digamos, de trabajadores y trabajadoras excluidos, que en ese momento pasaron a ser parte de la discusión y el debate para generar políticas públicas. Esto lo digo porque en esto de la tercerización y todo lo demás, digamos, uh-huh. en lo cual por supuesto que no estamos de acuerdo, se ha ido dando un correlato a lo largo de los años, y el peronismo desde su nacimiento lo hizo.
Uh-huh.
El peronismo con Perón y con Evita, logró descentralizar o trabajar junto a los sindicatos, a las mutuales, a las fundaciones, a Perón.
Uh-huh.
Digo, si Perón nos viera, y si Evita nos viera, digo,
usted también va a decir mamita.
¿Ah?
Usted diría, no, como dijo Cristina Fernández de Kirchner.
Sin lugar a dudas diría mamita, porque evidentemente, digamos, la situación en la que se encuentra el país no es agradable para absolutamente nadie.
Uh-huh.
Pero sí, reconocer, digamos, que y también digo responder, porque por ahí incluso se habla de los dos lados del mostrador, si las organizaciones sociales son parte del gobierno.
Ajá.
Lo fueron, de hecho, durante el gobierno de Perón, digo, la mayoría de los ministros de Perón uh-huh. fueron sindicalistas. Y en esa época, donde se sancionaron un montón de leyes que garantizaron y que otorgaron derecho a las trabajadoras y las trabajadoras, fueron promovidas,
sí.
impulsadas y votadas por legisladores, en donde el 50%, un poco más del 50%, eran trabajadores y trabajadoras.
Urquiza, me centro en algo respecto a la economía popular. ¿Qué significa la economía popular para la población, en este caso Mendoza, y lo que dice Cristina Fernández de Kirchner es que, el Estado debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. ¿Qué mención le responde?
Hay como algunas definiciones de lo que nosotros creemos que es la economía popular, pero hay una que es clara y concreta para que la entiendan los oyentes. La economía popular son aquellos trabajadores y trabajadoras que se generan su propio trabajo para sustentarse. Esta es una definición clara. Y son muchísimos. Y son muchísimas. Esa es la realidad. Miren, hay una encuesta a la que poco se habla. Es una encuesta palpable, digamos. Alberto Fernández asumió el gobierno en diciembre del 2019. A 3 meses de haber asumido, nos llegó la pandemia a nuestro país. En marzo estábamos cerrando el país bajo medidas de confinamiento para tratar de salvaguardar nuestra salud, y se implementó de manera audaz, diría yo, y muy rápida, digamos, un programa que era el IFE, ¿sí? Que todos lo conocen, digamos, en el marco de esa situación. Y ahí está la primera encuesta. Fueron 11 millones de argentinos que estaban en condición, o sea, que se inscribieron para acceder al IFE, y cerca de 10 fueron quienes lo recibieron. Estamos hablando de esa encuesta porque ese es el universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Entre 10 y 11 millones de argentinos que estaban en condiciones de recibir el IFE porque no tenían trabajo registrado, porque no tenían más de una propiedad, porque no tenían una serie de requisitos que los ponen en una condición de trabajadores y trabajadoras que buscan, digamos, los proyectos. ¿Alguien cree que ellos no trabajan?
Y Cristina, ¿cree que ellos no trabajan? Está dando esa posición, está tomando esa posición.
Y eso es lo que duele.
Está haciendo la separación del peronismo trabajador y de las organizaciones que no trabajan.
Y eso es lo que duele, porque verdaderamente nosotros creemos que Cristina, en su gestión, digamos, fue monumental en términos de reconocimiento de derechos. Ella misma nombró el tema de la asignación universal por hijo.
Sí,
una serie de cosas.
Argentina trabaja.
Y la verdad es que apoyamos y vamos a seguir estando orgullosos de esas políticas. Lo cierto es que no nos alcanzó. Entonces, esos 11, entre 10 y 11 millones de argentinos y argentinas que están en esa situación, que existen, que trabajan todos los días, y podríamos nombrar, porque a partir también de eso nosotros profundizamos la discusión y buscamos propuestas superadoras a toda esta historia, ¿no? Entonces, estamos planteando, venimos hace años, digamos, pero ahora con mayor fuerza, el tema de buscar la organización de esos sectores. ¿Saben cuánto? Mirá, tengo un dato concreto. ¿Saben? Del 80% del papel que consumimos, los argentinos y las argentinas, pasó por mano de algún cartonero o cartonera. Y yo me pregunto si no son trabajadores y trabajadoras. Digo, porque resumir la discusión de los planes sociales, ¿sí? Cuando hay, Cristina dijo 1.300.000, creo que son entre 1.200.000 y 1.300.000, pongámosle 1.300.000, y tenemos 11 millones de argentinos y argentinas que estaban en condiciones de recibir el IFE, por lo tanto son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Estamos hablando que los planes sociales representan hoy el 10% de ese universo. Entonces, ¿cuál es el problema de los argentinos? ¿Cuál es el problema? ¿Es discutir, digamos, si el problema de los argentinos es que más o menos planes sociales?
No.
Nosotros creemos que no, y eso que consideramos que los planes sociales no es lo que queremos.
No.
Nuestros compañeros y compañeras, cuando se manifiestan, van con carteles y dicen: queremos trabajo, queremos dignidad, queremos dignificarnos. Y por supuesto que estamos de acuerdo en que el peronismo es trabajo. Lo que tenemos que entender es que el mundo del trabajo cambió, que la realidad cambió. Y esto es lo que por ahí cuesta, por eso nosotros celebramos mucho, digamos, la posibilidad de discutir y debatir esto. Porque detrás de esta conversación, seguramente muchos trabajadores y trabajadoras que están en este momento, con este frío, en nuestra provincia, en nuestros barrios y en nuestras ciudades, digo, realizando algún trabajo en el marco de la economía popular, sin protección social, sin tener garantizado algunos derechos. Por eso nosotros trabajamos en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para poder organizarlos, para poder sindicalizarlos, para poder garantizarles derechos, para poder luchar sobre eso. Entonces, digo, la economía popular son los jardineros, son los albañiles que no están con trabajo registrado. Nosotros tenemos unidades productivas donde tenemos compañeras y compañeros que hacen dulce, que trabajan en lo textil, que trabajan en carpinterías, que tenemos talleres de todo tipo, de uh-huh. todo tipo. Ahora estamos trabajando con un mecánico en la acera, por ejemplo, para poder formar a otros compañeros y compañeras que aprendan ese oficio.
Daniel, Cristina dice que
hay un sinnúmero de actividades sí. que se enmarcan dentro de la economía popular y que nosotros consideramos que el Estado tiene que garantizar también, digamos, herramientas, créditos y todo tipo de apoyo para que esta economía, digo, funcione, realmente nos haga salir, digamos, de la situación en la que estamos.
¿Y por qué dice ella entonces que es... Déjame que te diga esta frase para que podamos entender lo que vos estás diciendo y enmarcarlo, porque ella dice que es recuperar el rol y transparentarlo, uh-huh. ¿sí? Cuando dice que hay que recuperar el control sobre las políticas sociales. Si bien vos defendés lo que Cristina ha hecho y sus políticas en sus gobiernos, ¿por qué crees ahora que tiene esta posición y si tiene que ver con volver el control a la cámpora, por ejemplo?
Yo creo que voy a aportar un dato que me parece interesante a la discusión uh-huh. también, digamos. El control de las políticas públicas en materia social existen, ¿sí? Las tiene el Estado, uh-huh. las tiene el Estado, sin lugar a dudas. Cristina equivoca algo cuando dice... porque no
las unidades ejecutoras, digamos, por ejemplo.
No, pero digo, pero además porque existen auditorías, hay controles, uh-huh. digo, esto no es el manejo de los recursos del Estado, digamos, no es una cuestión azarosa, digamos, uh-huh. hay reglamentos, las organizaciones sociales están allanadas a esas instituciones y a esos reglamentos. Y voy a poner un ejemplo de algo de lo que yo también me siento orgulloso, pero que no alcanzó, que fue en el gobierno de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, cuando Alicia Kirchner era ministra de Desarrollo Social de la Nación. En la República Argentina se llevó adelante todo un trabajo vinculado a la economía social con el tema de los microcréditos. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, se sancionó una ley nacional, uh-huh. existe la Ley Nacional de Microcréditos. Yo, de hecho, en muchos barrios laburamos, trabajamos fuertemente sobre eso. Y existía un programa, recuerdo entre ellos, que se llamaba, lo deben recordar, que se llamaba el Banquito de la Buena Fe. Uh-huh. ¿Sí? El Banquito de la Buena Fe era una experiencia, digamos, que se venía desarrollando en los territorios donde se otorgaba un crédito en el marco de la informalidad de los compañeros y compañeras que trabajaban en la informalidad, porque también trabajaban también, uh-huh. Y se llevó adelante esa política. ¿Saben quién administraba? En el gobierno de Alicia Kirchner, el Banco Popular de la Buena Fe.
¿Quién?
Las organizaciones. Las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, recuerdo que habían uniones vecinales, clubes, fundaciones, asociaciones de todo tipo, eran los uh-huh. que administraban esa política pública. Entonces, así como Perón lo hizo también a través de otro tipo de organizaciones, hoy el control de las políticas sociales, por supuesto que la tiene el Estado.
Urquiza.
No me cabe la menor duda. Y el brazo... Uh-huh. con el que las lleva adelante son en este momento las organizaciones sociales.
Ahora me voy
las organizaciones sociales, perdón, las sí. con esto termino. Las organizaciones sociales que fueron el brazo de contención, de apoyo, de abrazar, de todo lo que hicimos durante la pandemia, cuando al Estado le costaba llegar a cada rincón del país, se apoyó y muy bien en las organizaciones sociales.
En base a lo que está señalando, que es la parte de la búsqueda de esta entrevista, hablar de la economía popular y entendiendo el trabajo que realiza el Movimiento Evita, uno puede estar de acuerdo o no con algunos lineamientos, pero no puede no reconocer el trabajo territorial. Ahora nos vamos a esto que de algún modo lo enmarcaba al principio de la entrevista. Cristina Fernández de Kirchner, en términos futboleros, marcó la cancha, eligió los jugadores, vio cuando va a pan y queso y se elige el equipo. Y la sensación que una tuvo por la cara de Mariel Fernández y por después su comunicado es que fue muy crítica justamente con las organizaciones que tienen un trabajo de estas características que estaba criticando en el escenario. Entiende que, primero, que en este país estamos hablando de que estas críticas son de la vicepresidenta, ¿no? Le está criticando al Estado públicamente
sus propias políticas.
Sí. ¿Cómo lo analiza? ¿Está marcando la cancha políticamente, entendiendo el avance de la derecha y de algún modo la intención ya viene disputando internamente? Lo ha hecho su hijo, Máximo Kirchner, siendo muy crítico con Alberto Fernández, lo que sucedió con la deuda, con el FMI. ¿Cómo lo analizan ustedes a esto políticamente, bueno, más allá de la política de economía?
Cada vez que Cristina se expresa, por supuesto que marca la cancha, como decís vos, en términos futboleros, digamos. Es una referente nacional que obviamente tiene voz y peso propio. Pensar que no lo hace en cada declaración, digo, sería...
Sí, no es ingenua. Entonces, incluso si uno escucha atentamente, hizo hasta levantar, porque el peronismo tiene tantos nombres, mire... Hizo incluso levantar la voz a Chiche Duhalde para que dé su opinión al respecto de lo que había escuchado, ¿no? Porque además él lo menciona a Eduardo Duhalde como el impulsor de las políticas de trabajo sociales, ¿no? En base a eso, lo que decía Chiche Duhalde era que no era adecuada las declaraciones de una vicepresidenta, ¿no? Porque crece la derecha y esto por lo menos le hacía ruido en sus orejas, decía. Escuché, ayer me la pasé escuchando entrevistas, le digo. En base a esto y a lo que significa el peronismo, ¿ustedes entienden que marcó la cancha, pero también tiró misiles como en planos bélicos, en términos políticos e internos?
Sí, la verdad es que, como decía recién, Cristina siempre que hace declaraciones, por supuesto que tienen su propio peso. La situación interna en frente de todos... hace rato, digamos, que viene en un proceso de discusión y debate interno, un frente que tiene sus matices, un frente donde obviamente hay disputa de los espacios de poder, pero en términos de definir el rumbo del país, que me parece que estamos en esa transición, y creo que en ese sentido es bienvenido el debate. Por supuesto que todos anhelaríamos que estas discusiones se dieran de otra forma, en ámbitos donde podamos discutir con mayor profundidad las cosas y no solamente donde haya una oratoria que sea única, digamos, ¿no? Entonces el debate y la discusión es esto, hoy lo tenemos que estar de esta manera, de hecho. Pero bueno, el frente de todos está transitando ese proceso, está en ese proceso de transición. Estamos, creemos nosotros, con muchas cosas que se han hecho, con las dos pandemias, como nombramos, la del Macri y la pandemia del COVID, con un proceso de recuperación de la actividad económica y de algunos indicadores que creo que son alentadores, pero que requiere necesariamente y obligadamente que discutamos en mayor profundidad algunas cuestiones como esta de la economía popular para poder pensar y definir, digamos, qué país el que queremos hacia adelante.
Urquiza, algo que destaca el peronismo es la lealtad. Y usted mencionaba que, bueno, no se vio venir esto, y este epitafio que disparó, que casi clavó el epitafio en el acto es: eso no es peronismo si Evita viviera mamita. Entendiendo estas declaraciones, porque va al riñón del peronismo, digamos, no es que está pegándole a la gestión de Cambiemos o al PRO o a estas expresiones como la que representa Milei, sino que es justamente un puñal hacia adentro, y entendiendo el espíritu de lealtad que tiene el peronismo, ¿no? Que ha generado justamente que haya existido una década como el 90, que también haya existido el 2003 como usted lo destacaba, es decir, es parte de la historia argentina en términos políticos y sociales el peronismo, y eso una no lo puede desconocer. Pero en base a esto, ¿sintió el puñal?
No, yo no lo llamaría un puñal, digamos, la verdad que el puñal...
El epitafio, entonces, ¿le parece el epitafio que eso no es peronismo si Evita viviera? Mamita.
A cuestiones, digamos, ¿no? Si volvimos a decir lo mismo, si Evita viviera estaría del lado de los no encamisados, que son los trabajadores y la trabajadora.
Entonces, en base a lo que dice...
Me parece que lo de Cristina es una expresión, digamos, que también es cierto, digamos, o sea... hay una realidad política dentro del Frente de Todos, digamos. Cristina, lamentablemente, nos ha pasado que lo que percibimos, que lo que no conduce, lo intenta romper. O lo que no conduce, le molesta. O lo que no conduce, no termina siendo algo válido, digamos. Y esto es una discusión del debate interno, por supuesto, digamos, ¿no? Pero me parece que ese tiro por elevación del que ustedes hablan, obviamente que los que estamos en política lo entendemos, nos queda claro, independientemente que creemos que lo que hay que discutir es otra cosa, digamos, ¿no? Porque en el medio está pasando todo lo que está pasando en nuestro país, digamos. Entonces, reducir el debate a una situación interna, y si dijo tal o cual cosa, digamos, tal o cual sentido, me parece que nos nos lleva, digo, a desaprovechar oportunidades para debatir las cosas de fondo.
Me quedo en dos cosas entonces, Urquiza, en base a lo que usted dijo, me quedo en dos cosas de las que usted dijo para pedirle la opinión final. En base a usted lo que señalaba, describía, bueno, si Evita viviera, entendería este proceso. Es decir, me da a entender que Cristina Fernández de Kirchner no está entendiendo el peronismo. Y segundo, lo que usted señaló es, Cristina suele hacer esto cuando no puede conducir. ¿Busca conducir la interna y busca ser candidata a presidenta en las próximas elecciones?
Si busca no ser candidata, lo sabrá Cristina y supongo que su entorno más íntimo. Nosotros siempre estamos buscando propuestas superadoras. Nosotros creemos que el peronismo tiene que llevar a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres, digamos, ¿no? Seguramente vendrá el 2023, donde podremos definir con mayor claridad quiénes expresan, ¿sí? Y quiénes expresan además los intereses colectivos del pueblo para poder llevarlos, digamos, a una situación electoral. Verdaderamente nosotros creemos que esta construcción, digamos, que por lo menos de los movimientos sociales estamos intentando dar, también con matices, porque también es cierto que no todos los movimientos sociales pensamos exactamente igual, llevamos adelante las mismas prácticas, digo, también es eso, pero digo, somos una realidad desde hace muchos años, y de hecho, quienes nos hemos sumado al espacio de los movimientos sociales con posterioridad, digamos, no dejamos de reconocer la historia que hay detrás de cada uno.
Urquiza, no, desde ya muchas gracias, pero la pregunta que se había desprendido, por lo menos para una oración de respuesta, Cristina, ¿no está entendiendo el peronismo o lo entiende bien?
Yo creo que Cristina, con sus declaraciones, por supuesto que no entiende que esto que hacemos nosotros es peronismo, sin lugar a dudas. Por supuesto que no lo entienda, quizás por desconocimiento, quizás porque hay una puja de otros intereses, la verdad que lo desconocemos, pero lo cierto es que somos peronistas, somos parte del proyecto político que gobierna el país, con nuestros errores y con nuestros aciertos. El cronómetro no lo puede tener cualquiera con cualquier declaración pública, digamos.
Urquiza, para finalizar, y es la última, ahora sí, este desconocimiento de Cristina con respecto a si son o no son peronistas, si ella fuese candidata en el 2023, ¿la apoyarían?
Debería garantizar que puede entender que puede acompañar lo que nosotros estamos planteando en términos de una política y de un proceso que se viene dando hace muchos años, que es la economía popular. No hay posibilidad de que uno pueda sentirse expresado por alguien que piensa lo contrario de lo que uno hace, o que desconoce un montón de las cosas que se realizan. Digo, es difícil, y creo que en ese sentido nosotros, si bien falta mucho para tomar ese tipo de definiciones, estamos convencidos, digamos, que lo que venimos desarrollando es algo que hay que profundizar. Por eso a Alberto Fernández también le pedimos que defina políticas públicas, le pedimos que genere instituciones para todo esto, porque esto que estamos desarrollando, sin lugar a dudas, hay que profundizarlo, porque tenemos un universo muy grande de trabajadores y trabajadoras que están afuera y que necesitamos profundizar la organización, necesitamos defender que se constituyan sujetos de derecho y que puedan realmente tenerlos, que el Estado acompañe en ese sentido. Hay que profundizarlo, y con eso estamos convencidos. Y creemos que, obviamente, quien pueda expresarnos en el año 2023 tiene que ser compañeros y compañeras del campo nacional y popular, que al menos nos miren, pero no que nos miren, que nos vean, que nos escuchen, y que sepan, digamos, que lo que estamos haciendo es por el bien de nuestro país.
Que los reconozcan, una palabra.
Porque en base a lo que usted señaló, ya me lo marcó, ¿no? Como si Cristina sigue sin verlos, no acompañan. Pero esa es una decisión que van a tomar ustedes en discusiones. Desde ya, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre y, bueno, un cariño enorme.
Gracias, abrazo. Un abrazo.
Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Urquiza, ¿no? Algo que me parece que es primordial, lo que vos le preguntaste, que es fundamental, esto de, bueno, todo este chisperío, que en realidad parecía como una vuelta de calecita que estábamos con la sortija para el viaje que estábamos emprendiendo en esta entrevista, va en camino al 2023.
Totalmente, aparte, conociendo a Cristina y conociendo el peronismo también,
hay que conocerlo,
conociendo algunas cuestiones del peronismo y algunas cuestiones de Cristina, yo creo que después todo esto se salva para poder lograr el poder y lograr estar en el gobierno. Después todos acompañan.
Sí, y algo que dijo Urquiza que me pareció importante es lo que Cristina no puede conducir, lo quiebre y lo rompe.
Bueno, pero eso también pasó en el 2015 y lo que pasó en el 2015.
Y así lo vivimos quienes no somos peronistas.
Claro,
¿no?
Entonces, antes de perder todo, acompañemos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.